Y aquí continuamos en fin de semana con los oyentes de COPE y de Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Something comes along that feels just right. Well, every once in a while, so like switching on an electric light.
Vamos a hacer un ejercicio. Repasa una de tus jornadas, de los días laborales, sobre todo. Levantarse, a lo mejor malhumoradamente, por lo temprano que suena el despertador. Tal vez hagas algo de ejercicio. Vayas al puesto de trabajo, previo atasco. Si vas en coche y vives en una capital. Encaras la jornada lidiando con jefes, con compañeros. Vuelta a casa, con los quehaceres de cada día. En fin, día tras día. Lo cierto es que, pareciendo que estamos muy despiertos, constantemente estimulados, verdaderamente quizá estemos sobreviviendo sin mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Dice Martín que era así. Este joven uruguayo de Montevideo tenía 19 años cuando le detectaron un cáncer en la columna vertebral y dice que, bueno, que al recibir una noticia así la vida se para y que de repente le surgió una cuestión en la cabeza. ¿Para qué quiero estar vivo? Y dice Martín Testoni que en ese momento despertó. Muy buenos días, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Encantadísima de saludarte. Oye, hay una cosa que yo sí he visto. Cuando te dan un susto en la vida, bien porque tú mismo tienes una enfermedad muy grave o porque la tiene quien más quieres, se te pasa muy rápido el miedo. ¿Tú también has superado esa sensación o has conseguido amarrar esa conciencia de querer estar vivo?
Sí, Cristina, es bueno cuando la vida a veces te coloca contra la pared, y bueno, y una vez ahí son momentos que uno saca lo mejor que tiene para salir adelante y para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿quieres que te cuente un poco cómo fue el proceso ese de que yo
sí,
a veces
si acaso, hablo de... luego te preguntaré otra vez si has mantenido esa pulsión que ha sido tan interesante. Cuéntanos cuando te dijeron lo que tenías.
Sí, bueno, en ese momento al principio nada, como que estaba un poco en shock. Bueno, me operaron de la columna, me sacaron un tumor y bueno, poco a poco tuve que hacerme el tratamiento. Yo trataba de ponerle siempre alegría, trataba de no pensar en cosas negativas ni nada, siempre para adelante y positivo, música, alegría. Y y cuando me estaba haciendo la mitad del tratamiento, que era bastante duro, me hago la pregunta, nada, un día me estaban pasando la medicación y mientras estaba en el hospital, me hago la pregunta, digo, ¿para qué quiero estar vivo, no? O sea, sabía que iba a superar la enfermedad, pero bueno, quería saber, preguntarme para qué quería estar bien o sano y como que me cayó, fue como una verdad que me apareció a golpe, que nada, a mí me apasiona la aventura, entonces digo, bueno, cuando me mejore, voy a empezar a hacer todo tipo de aventuras.
Sí, o sea, él escribe, después de muchos meses de tratamiento, percibí que había estado dormido y que la enfermedad me había despertado y que salía preguntándome para qué quería estar vivo. Y lo primero que deseas es como ver el mundo, ¿no?
Sí, ya te digo, yo pensaba, no sé, comprarme un kayak y salir a pasear, porque digo, ahí estaba como muy esclavizado porque tenía que hacerme el tratamiento, entonces como que no tenía mucho tiempo libre para vivir, ¿no? O sea,
sí,
tenía que estar entre
máquinas,
entre
sí,
sesiones, entre sesiones de quimioterapia y entre esas sesiones había una pequeña recuperación y había que volver de vuelta a lo mismo, entonces como que no había, entonces digo, bueno, cuando me quiera salvar, nada, me quería comprarme un kayak y hacer algún viajecito pequeño y no sabía cómo. Igual siempre pensaba medio en grande, que comprarme el kayak y cruzar el Atlántico, o sea, medio pensamientos así como que quería vivir, ¿no? O sea,
uh-huh. Y sucesivamente empezó a hacer cosas. Intentó llegar a México con una moto, después se lanzó a Bolivia y allí con otra moto lo atacaron unos perros salvajes. ¿Esto todo cómo fue?
Bueno, termino de hacerme el tratamiento el primer tratamiento y cuando estoy mejor, bueno, me compro una bicicleta y me hago la costa de Uruguay en bici. Lo primero que hice fue eso, hacerme la costa de Uruguay en bici. Que bueno, recomiendo a todo el mundo que si alguna vez viajan a Uruguay, es muy bonita la costa, que vayan en verano porque es ahí cuando se disfruta más. Y bueno, y luego volví de ese viaje y ahí tuve una recaída y, o sea, me detectan de vuelta una metástasis y bueno, y ahí de vuelta un autotrasplante de médula. Y bueno, y ahí de vuelta todo, no sabía cómo iba a salir, pero yo siempre confiaba, tenía fe que iba a sobrepasar esa adversidad. Uh-huh. Y bueno, y luego me mejoro, y después de ahí me voy a vivir a Italia, tengo familia en Italia, me voy a vivir a Italia, trabajo en la parte gastronómica, hago dinero, vengo a Barcelona. Estuve un tiempo aquí.
Estamos ahora hablando Madrid-Barcelona con nuestro entrevistado de hoy, Martín Testoni. Sí.
Y bueno, y luego ahí empezó a leer aventureros que habían hecho. Había un argentino que se había recorrido todo el mundo en una 125, en una moto 125. Después había otros uruguayos que estaban haciendo todo el mundo en una Miarí. Y ahí fue como que digo, pa, yo quiero hacer esto. Entonces había ahorrado un dinero, me vuelvo a Uruguay, compro una moto china económica y me voy con un amigo, hacemos de Montevideo a Machu Picchu, bueno, hacemos toda Argentina, Chile, hasta arriba, hasta Perú, y luego pegamos la vuelta porque nos quedamos sin dinero, entonces me vuelvo. Y da, fue un viaje divino, me cambió la vida y empecé a, bueno...
¿Por qué te cambió la vida? Exacto. Esto es lo que más me interesa.
Porque sentía que era por ahí mi camino, sentía por ahí que era lo que me gustaba hacer y me sentía vivo haciendo eso. Entonces, ahí yo sentía que era un pez en el agua, ¿no?
Sí, como el nacimiento de una vocación.
Claro.
Que luego se ha sustanciado de alguna manera. O sea, ahora ya con el paso del tiempo, ¿mantienes este afán de aventura?
Sí, 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 siempre me gusta la aventura. Uh-huh. Y bueno, y después de ahí, ¿quieres que te cuente un poco más de cómo fue después el viaje de la vuelta al mundo y todo
sí,
eso?
Sí, 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 sí.
Bueno, y nada, después he hecho varios intentos, después vuelvo a Uruguay, ahorro dinero, vuelvo a salir, hago toda la costa de Brasil hasta Fortaleza, luego quiero pasar a, quiero cruzar a Europa, y bueno, y ahí quiero trabajar en los barcos y eso, porque ya me había quedado sin dinero, entonces está, pero me dijeron que la importación de la moto había que pagar un dinero importante, ahí yo no lo tenía, entonces vendo la moto y me vuelvo a Montevideo. Y bueno, de vuelta ahí junto más dinero. En realidad lo mío era que yo que lo que quería era darme la vuelta al mundo. Y luego de ahí hago otro viaje, bueno, hago otro viaje hasta Bolivia y me mata la altura. En realidad pongo lo de los perros también, pero en realidad lo que me mata es la altura porque hay que pasar como 4.000 y pico de metros de altura y bueno, y la moto no le entra gasolina, entonces bueno, anda muy lento y hacer 20 kilómetros te lleva casi todo el día. Y entonces... Tampoco tenía dinero, pego la vuelta y bueno, y ahí me hago una empresita ahí de venta de papel de liar que se dice aquí, estaba de moda y bueno, me va muy bien con eso, pero no era feliz con eso, entonces bueno, ahorro dinero y con eso, bueno, digo, ahora sí me voy a dar la vuelta al mundo. Uh-huh. Y bueno, y ahí hago toda la
aventura.
Ahí toda la aventura.
De todo este camino por el mundo, ¿qué consecuencias has sacado?
¿Qué consecuencias he sacado? Que nada, que el mundo está plagado de gente linda y buena onda y nada, que todo el mundo quiere ayudar y no he tenido ningún problema grave así de...
¿De salud estás bien ya, Martín?
Gracias a Dios estoy bien, sí.
Uh-huh. ¿Y qué decían tus padres, tu familia, de este afán de aventura y de recorrer el mundo?
Bueno, tenían un poco de miedo, como todos los padres, ¿no? Quería que uno siga las clásicas, no sé, una carrera convencional, eso, cosas, pero bueno, no estaba muy afín, pero bueno, nada, igual me sobrepuse a eso. Y...
Sí, pero que les costó, ¿no? Porque esto está ocurriendo mucho, que los millennials viajan muchísimo y a veces se desarraigan y cambian de país, y esto los padres de la generación anterior no lo entendemos mucho.
Sí.
Interesante. ¿A qué te dedicas ahora en Barcelona, por ejemplo?
Ahora en Barcelona acabo de llegar de otro viaje que hice y bueno, y ahora lo que me gustaría hacer es como salió la nota del periódico y todo eso, me gustaría empezar a dar charlas motivacionales y bueno, y a dar un poco a conocer a esto que me pasó a mí, que recién ahora tuve el coraje de mostrarlo.
Sí, sí,
y
sí.
Y sé que mucha gente también puede estar pasando por un momento complicado en la vida y nada, y que a ver si esto le puede llegar y nada, y viste, motivar, y siento que me gusta poder ayudar a la gente, ¿no? O sea,
sí, que el desafío que tú has superado sirva también para que otros lo superen.
Claro.
Uh-huh. Sí. Una última cuestión, Martín. ¿Qué queda del Martín de antes de la enfermedad? ¿Cómo definirías tú el cambio?
Queda el Martín que, bueno, nada, era también era medio niño, tenía 19 años. Bueno, fue como un golpe grande de la vida, pero que me cambió para bien. Yo también lo agarré para bien, ¿no? O sea, porque vi la adversidad para sacarle lo positivo a la adversidad, ¿no? O sea, no quedarme con eso, ay, pobrecito que me tocó esto. No, sino pobrecito no, bueno, me tocó esto. Bueno, ahora con esto que me tocó, sacar todo lo mejor para salir adelante y apalancar eso también, ¿no? Decir, bueno, vamos con toda la fuerza, ¿no?
Qué bonito, la verdad. La dificultad convertida en una nueva oportunidad. Martín Testoni, muchísimas gracias por hablar con nosotros y te deseamos lo mejor.
Bueno, muchísimas gracias a ti por entrevistarme y bueno, un saludo aquí en España, me siento muy bien, me siento muy, muy acogido, me tratan muy bien, así que nada, estoy agradecido también a este país tan lindo.
Ojalá que mucha gente como tú se quede entre nosotros para levantarnos la moral y proporcionarnos horizontes. Un abrazo fuerte.
Cristina, un saludo y a las órdenes, que pase muy bien.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker.
Pero Teresa Eco, ¿qué te ha pasado?
¿Qué me va a pasar? Pues que estoy aquí un poco lunática. No, que estoy bien. Es que ¿qué me ha pasado? Que si nada, ¿qué dices? ¿Qué me ha pasado? ¿El verano me ha pasado?
Bueno, que viene siempre con la música del cine. ¡Ton, ton, ton, ton!
Ay, claro, es que como estamos con las canciones.
¿Y has cogido el banjo o lo claro, que o el ukelele?
Bueno, fíjate que intenté yo un año aprender, pero es que soy
¿ukelele?
Yo soy la torpe de las torpes. Yo soy el cáncer de los deportes y de los música, o sea, se me da fatal todo eso.
Desde luego la gente que hace el programa no deja de sorprenderme, de verdad. O sea, todos tienen una historia paralela.
Pero ¿sabes por qué? Porque mi hija mediana toca la guitarra y la pequeña le dio por el ukelele y yo dije, a ver, si esta pringada de 8 años puede aprender, puedo yo también.
Error.
No, tú no puedes. Déjalo, chica, déjalo. Pero fíjate que estaba yo pensando, qué bonitas son estas músicas que estáis poniendo hoy con de la luna, ¿no? Es que se cumple 40 aniversario
de la llegada del hombre a la luna.
Pues ha estrenado un documental maravilloso, se llama Apolo 11, se estrenó el miércoles pasado, justo coincidiendo con la fecha, es espectacular. Una cosa tremebunda, que es que además yo creo que la gente que le gusta todas estas historietas le va a encajar.
A todo el mundo, no. ¿Pero en los cines?
Sí, en los cines. Tengo que decir además que ese día coincidió con el día del eclipse, que es que fue una pasada verlo aquí en Madrid. Yo estaba en un puente de estos.
¿Lo viste?
Bueno. Es que he sacado tantas fotos que estoy alucinada.
¿Y lo viste con un espejo ahumado?
No, lo he visto con uno...
¿Una radiografía?
Sí, efectivamente, con un profesor de física del colegio de mis hijos, que es que era alucinante toda la explicación, por qué se produce, no sé qué. Digo, es que qué bonito, ¿eh? La gente que sabe cuando te explica las cosas.
Verdaderamente.
Ya te
por
digo.
Por eso aquí preguntamos tanto, ¿sabes?
Ya te digo.
Pero, entonces esto es una cosa que habéis montado Ercilla y tú para homenajear a la luna a través del lenguaje del cine.
Por supuesto, ya sabes que aquí en COPE fin de semana tenemos los mejores productores de esta radio y aquí está este homenaje.
Oye, y lo del Apolo 11 es un documental en los cines.
Efectivamente.
Y luego no va a estar en las plataformas.
Pero seguramente. Yo creo además que esta semana se da la coincidencia en que entre los estrenos de la semana hay películas que pueden pasar desapercibidas, pero yo tengo que sacarlas a colación porque probablemente estén en la carrera hacia los Oscar. De ahí que también mencione este documental, que seguramente estará nominado como mejor documental, porque es una barbaridad cómo han recuperado todos los archivos de la ONU y de la NASA, cómo han mezclado todas las imágenes que había del gobierno norteamericano. O sea, es que es una cosa exagerada.
Un trabajo
exagerada.
Bonito con
es un
todo
trabajo
lo que hay.
Excepcional,
¿eh?
De
y
verdad.
Además para conservarlo en algún sentido, lo podrían vender para verlo con los hijos.
Pues sí, yo creo que además es de obligado visionado en los centros educativos, por supuesto, y también yo creo que es interesante que tomen nota los demás países, porque hay cosas que a nivel científico se realizan y tenemos muy poco conocimiento. Este tipo de trabajos permite que tengamos un mayor acercamiento a los grandes acontecimientos que ha vivido la humanidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, nos apuntamos el Apolo 11 y ¿qué más cosas tenemos de cine?
Pues tengo que decirte que esta semana se estrena, después del 25 años que se estrenara la primera versión de animación de Disney, porque hay un, ya sabes que se dice que hay una versión de animación anterior japonesa del Rey León.
¡No!
Of course, my horse. Sí, 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 sí. Y además es que las similitudes son bastante grandes.
O sea, plagio, plagio, plagio.
Pero vamos, sí, sí. De hecho, la gente que, bueno, los japoneses cuando vieron el Rey León, la primera versión de hace 25 años, dijeron, oye, nosotros ya hemos visto esta película. No se llamaba Kimba.
¿Y no los demandaron?
No lo sé, no creo que no. Pero bueno, o a lo mejor sí y pagaron una pasta. El caso es que hace 25 años, cuando vimos la primera versión del Rey León, nos quedamos absolutamente fascinados. Y 25 años después, como Disney está haciendo estas adaptaciones que ha hecho como un Aladdin, de llevar sus películas más icónicas a live action, o sea, es decir, a la ficción real, pues nos encontramos con este peliculón que es una cosa bárbara.
Ah, entonces ahora entiendo la publicidad, que yo estaba viendo los bichos en carne.
Claro.
O sea,
y decías, ¿qué pasa aquí?
Pumba,
esto es un Timón y Pumba.
Timón,
Scar,
¿cómo se llama? El mono, ¿cómo se llama? El Rafiki.
Claro, tú dices, ¿pero qué pasa aquí? Que esto es un documental de National Geographic.
Ah.
Pues claro, pues eso
ay,
es.
Ay, pues esto me apetece a mí
pues
mucho.
Pues yo te digo una cosa, vamos a ver. Es la película calcada. Eso sí, o sea, calcada, pero...
¿Y cómo hacen con los animales?
Pues es que, o sea, yo no sé cómo lo han hecho, pero es que eso es un prodigio, de verdad.
¡Qué maravilla!
Y en segundo lugar, tengo que decir que es que... Mira que la gente que le dé pereza ver los documentales de National Geographic, que son una pasada, que es que hay que ver, pero hay gente que le dé pereza, los niños, por ejemplo, cuando vean eso, van a salir con un amor por lo que son los animales, que yo creo que son... Eso es lo que la animación no conseguía. Pero también tengo que avisar. La película es una preciosidad, pero hay gente que la está criticando. ¿De dónde vienen las críticas? Las críticas vienen de que cuando tú haces animación de animales, lo que se consigue con la animación es personificar a los animales. De tal forma que un animal que se sorprende o que llora porque su padre ha muerto, llora igual que un ser humano. O abre los ojos. Esto, un animal real no puede hacer eso. Entonces claro. La gente dice, es que se pierde la expresividad. Es cierto esto. Pero yo tengo que decir que en la versión original, porque yo no he visto la doblada, los actores de doblajes, por ejemplo, Chiwetel Ejiofor, el actor que protagonizó 12 años de esclavitud, que es Scar, ha compuesto el mayor villano de la historia del cine. O sea, que ese león
ay,
te da
encanta.
Un pánico.
Ay, lo voy a ver.
No,
yo
no,
tengo
no,
que
te
ver
va,
esas hienas.
Te va a encantar.
Tengo que ver ese
te
león.
Te va a encantar. Bueno, bueno. Y Timón y Pumba, o sea, para mí, o sea, es que yo creo que te dan ganas de adoptar un jabalí para ponértelo en tu casa.
Pues mira aquí en el programa. ¿No podíamos tener un jabalí corriendo por aquí?
Pues es que
no me dejan las cabras luego en Navidad, mi hijita, ¿no?
Eso,
me
eso,
deja
eso
todo
es.
Esto de...
Pues nada, nada, tú tráete un
de
jabalí.
De heces, de oveja y de cabra de esas que trae Chornasco.
Cuando hacen el bebé, el Belén viviente.
El Belén viviente, que me dejan hasta restos de caca de camello.
Bueno, pues ahí queda esta recomendación del Rey León que les va a apasionar y que, por supuesto, también hay música. Así suena.
Todo se mantiene en un delicado equilibrio.
Huye, Simba, y no regreses.
Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
Una película maravillosa sobre la responsabilidad, o sea, sobre la amistad, sobre el cuidado de los demás. Una preciosidad, la verdad. La segunda recomendación de la semana llega desde Turquía, porque es la película que estuvo en la carrera hacia los Oscar. Tengo que decirte que estamos viviendo un momento de acercamiento brutal a lo que es el mundo audiovisual turco. Las series turcas son de las más vistas. No sé si lo sabías, hay un fenómeno.
Alguna película me ha llamado la atención. Yo me había quedado en la cosa iraní.
Sí,
en la cosa...
Las series, por ejemplo, estas que se echan las telenovelas, las ven la gente como si fuera que cristal de nuestra época. Esto es un fenómeno que había que investigar porque se produce. Pues llega esta película, se titula Ayla, la hija de la guerra, que nos lleva al año 1950, a la guerra entre los americanos y Corea. Los turcos están apoyando a los americanos y nos encontramos con un soldado turco que en medio de la guerra se encuentra... Bueno, esta que suena, señoras y señores, es Beyoncé Knowles, esta gran artista, ganadora de todos los premios, que ha compuesto Spirit, que es un temazo de la banda sonora del Rey León. Y yo creo que ella, que siempre ha ansiado el Oscar, va a estar en la carrera el año que viene.
Pero
tomen
esto es
nota.
Lo que suena en El Rey León.
Sí, a este ver, es uno de los temas.
Es como una variante.
Es una variante. Es un tema que ha compuesto uno de los temas originales de la película. Bueno, volvemos con Aya, la hija de la guerra. Se encuentra este soldado a esta niña que se supone que es del bando rival, pero es la adopta, la
que
cuida.
Es coreana.
Efectivamente, la adopta, la cuida y es todo el proceso que va a surgir como padre adoptivo de ella. Y cómo es el vivir los conflictos con la infancia de por medio. Es un, bueno, a ver, puedo decir que es un peliculón, pero también un dramón. O sea, la gente que vaya a verla, que se prepare a llevar pañuelos, porque, o sea, las lágrimas te van a salir, pero como la fuente, ¿sabes? O sea, de llorar sin parar.
Pero bonito, fíjate.
Es muy, muy bonita, la verdad. Y también tengo que decirlo, y lo repito, que es una preciosa aproximación al buen cine turco, que se estrena esta semana, Ayla, la hija de la guerra, que suena así.
Ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra.
No puede estar con nosotros. No te dejaré. Voy a volver a por ti. Y cuando lo haga, no volveremos a separarnos.
Esa es la promesa que le hace este soldado. Bueno, entre las recomendaciones de esta semana también se encuentra una película que se titula Utøya 22 de julio, una película noruega que nos remite al atentado terrorista que se produjo hace ya años, este desgraciado incidente que después de soltar este terrorista esta bomba se fue a la isla de Utøya, donde había un congreso laborista de jóvenes y empieza a disparar a diestro y siniestro.
¿Esta es documental?
No, es ficción real.
¿Es ficción?
Es ficción real en 72
pero
minutos.
Pero escucha, lo que brutal. Me llama la atención, lo estaba hablando el otro día con quien ha llevado la campaña aquí en España, Maeso, que es muy amigo mío. Lo que no acabo de entender es por qué ya había sido estrenado hace mucho. Porque este reportaje lo he visto en Netflix, claro, hace un siglo.
No, es que no es un documental, esto es una película creada,
como lo llamen,
que estuvo además en varios festivales y ha ganado. Lo alucinante de la película es que cuando el director comienza a investigar sobre esto de Utøya, todas las víctimas le comentan de lo angustioso que era el paso del tiempo, esos 70 minutos hasta que cogieron a este terrorista. Entonces, él construye la película siguiendo a una sola chica 70 minutos en un plano secuencia, es decir, no se para la secuencia, es la cámara persiguiendo a esta chica continuamente viendo todo lo que se va a producir. Es una obra maestra, yo lo tengo que decir, o sea, es que es prodigioso y la angustia la sientes de verdad.
Bueno, sobre
el
todo
sinsentido
el...
de sí, no sí. Sabes si te va a tocar a ti, qué pasa con tus amigos, no sabes por qué esta persona ha aparecido allí. Verdaderamente, a mí me pasa mucho con este tipo de películas que consiguen no solo convertirte a ti en protagonista, sino que consigues entender el sinsentido de un acto así, porque cuando a lo mejor lo ves en el telediario, tienes una conmoción.
¿Pero por qué lo habían estrenado ya?
Es que yo creo que no, es que es imposible que se haya estrenado.
Que sí, que lo hablé con Maeso. Yo creo que ha estado antes en las plataformas que en los cines o algo así.
Sí, ¿tú crees?
Sí,
yo creo que es un documental, o sea, lo que había antes es el documental, porque se...
No, era un biopic, es que ya no sé ni cómo llamáis a las cosas. Era uno de esos, una recreación. Pues lo que yo llamaría un reality.
Bueno, pues esta es una ficción real con una actriz real y es estupenda, de verdad. Utøya 22 de julio, que suena así. Bueno, la verdad es que tengo que decir que el tráiler es bastante escueto, porque sobre todo lo que se ve es la desaparición de los móviles, así que nos quedamos con la falta de este sonido. Y la última recomendación tiene que ver con un documental extraordinario que se presenta sobre el personaje y el gran director que era Ingmar Bergman. Este sueco que sus películas nos apasionan.
A mí, luego hay chistes de Ingmar Bergman y de los que nos gustan Ingmar Bergman, pero a mí me entusiasma.
Pues hay que decir que la película está dirigida por una directora alemana que ella se volvió directora después de ver El Séptimo Sello. Se quedó fascinada y dijo: yo tengo que conseguir hacer esto, tengo que conseguir también trabajar con este director. Pudo trabajar con Ingmar Bergman y es una aproximación a lo que era su cine y también a su persona, entrevistando a directores actores que han trabajado con él o que les fascina el cine de Ingmar Bergman, también a sus hijos. Es muy buen documental, es un documental maravilloso que se estrena al hilo de un ciclo de documentales que va a presentar diferentes figuras del cine, como Orson Welles también, y bueno, pues que la gente que le guste el gran cine, pues que puede tomar nota porque les va a fascinar. Así suena Ingmar Bergman. Bueno, la verdad es que está en versión original, no sé si se puede apreciar, pero bueno, ahí queda la recomendación.
Me gusta oírlo de todas maneras, sí.
¿Ah, sí? ¿Tú
ponla,
crees?
Ponla,
¿tú
ponla.
Crees? Ingmar Bergman. Este es el sonido, pero bueno.
Estas notas.
Estas notas pertenecen a Utoya.
Pero no hemos escuchado nada más que las notas.
Pues es que no está el de Ingmar Bergman, pero bueno.
Ah, tenemos ahí un poco de desorden cinematográfico aquí. Ya que ya llega el verano y ya nos da todo igual.
Bueno, Cristina, pues que creo que te vas de vacaciones. Eres una chica estupenda tú, ¿eh?
Bueno, no había dicho nada porque, en fin, son cosas que... Dice, no lo digo usted, dice la policía. Dice, bueno, pues, cacos, me voy a quedar en casa durante un largo
tiempo.
¡Ay,
qué curioso! No, mujer, yo no he dicho que te vas de tu casa, te he dicho que tengas un buen verano.
Sí, estaremos pronto de vuelta. El día 27 ya ando por aquí de agosto y el 31 estrenamos con grandes novedades, pero se va a quedar rosa rosado, ¿eh? O sea que van a estar los oyentes.
Y aquí seguimos con todos los demás contenidos. Que disfrutes, que tú eres una gran apasionada de nuestro país y siempre estás por toda nuestra geografía.
No, de nuestro país, no. Es que es mi país como el claro. De Isabel. La Católica. Ah, dices nuestro, tuyo y mío.
Hombre,
vale,
claro.
vale, Teresa, ¿cómo?
¡Vaya locura de día!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba... en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
En torno a esos debates,
todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Venga, venga, animaos, poneos guapos para las vacaciones. Ceanum es la solución, desde dentro, con Actapharma, un tratamiento que en 10 días va a mostrar ya los resultados antiedad en la piel, en viales bebibles de excelente sabor, que se desayunan y que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, y actúan donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actapharma. Nuestro tema estrella en este sábado, aparte evidentemente celebrar los 50 años de la llegada del hombre a la luna y anunciar que probablemente tendremos un gobierno de socialistas y podemitas, ha sido la inserción social de las personas que han delinquido. En este ámbito hay gente muy familiarizada con lo que sucede en las cárceles. Son los voluntarios de pastoral penitenciaria y los capellanes, que muchas veces son la única compañía constante social de los presos. Tenemos con nosotros a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, que acaba de regresar de Chile y que nos va a hablar de un documento que sobre la pastoral penitenciaria han presentado los obispos españoles. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
¿Qué nos puedes? Tienes que venir a contarnos también lo que has vivido en Chile.
Sí, bueno, una experiencia muy bonita. Yo he ido a visitar a los sacerdotes de Getafe que hay en Chile, en concreto diócesis de Villarrica. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues es siempre una experiencia el compartir pues la experiencia, valga la redundancia, de otras iglesias, ¿no? Y en este caso la iglesia chilena. Bueno, es una experiencia preciosa de ver cómo se vive la fe, de ver también los problemas que vive aquella iglesia, también a cuenta de los abusos, ¿no? Es una iglesia que ha sido
bueno,
que
ahí
es
ha
muy
perdido
machacada.
Toda la conferencia episcopal dimitió a raíz de esta cuestión dolorosa de los escándalos por la cobertura de algunos casos de pederastia.
Efectivamente, pusieron sus cargos a disposición del Papa para que hicieran lo que quisiera el Papa. Y bueno, hay algunas diócesis, bastantes diócesis, que tienen un administrador apostólico. Y bueno, pues una iglesia realmente que está sufriendo muchísimo, ¿no? Mm. Pero bueno, también pues una iglesia rica, con una gran tradición. Y bueno, ya digo que merece la pena pues conocer estas iglesias.
Qué interesante, Ginés. Bueno, esta semana presentaban un documento sobre la pastoral penitenciaria los obispos, ¿no?
Sí, sí, sí. Un documento en el que, bueno, venimos a hablar, o los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral, donde está la pastoral penitenciaria, o de pastoral social, donde está la pastoral penitenciaria, pues vienen a hablar de la realidad de las cárceles. Y después lo decías tú en la introducción de el gran papel, ¿no?, que se realiza allí por parte de los voluntarios, ¿no? Yo creo que es interesante el papel que se hace, además que viene del propio Evangelio, porque estuve en la cárcel y me visitaste, ¿no?
Esa es una de las indicaciones directamente.
Efectivamente. Entonces, creo que la misión de la Iglesia en la cárcel brota del Evangelio. Y además es una misión tan importante porque realmente el juicio que tenemos de las cárceles tiene como muy poca objetividad, Cristina, creo. Entonces, claro, a las cárceles va el que ha delinquido y allí está. Pero bueno, aquello es todo un mundo donde la Iglesia y en concreto capellanes y voluntarios hacen un papel precioso desde el punto de vista de la fe, por supuesto, pero desde el punto de vista también humano impresionante. En mi diócesis hay tres grandes cárceles, ¿no? Y la verdad es que ir allí es entrar en otro mundo, pero uno sale reconciliado también con la misión de la Iglesia. Y después algo que no quisiera que se me olvidara, y es la misión de la Iglesia está dentro, está ayudar, está en dialogar, está en animar, ¿no? Pero hay también una misión muy importante, y es muchas instituciones de la Iglesia, o al menos cercanas a la Iglesia, que también trabajan por la reinserción de los expresidiarios. Creo que esto también es muy importante, porque cuando una persona ha estado 20, 15 años en la cárcel, pues te das cuenta que cuando sales no tienen lugar en ningún sitio en la sociedad. Y entonces hay muchas instituciones que hacen es de puente entre la cárcel y la sociedad, ¿no? Hay situaciones humanas en la cárcel, me estoy acordando ahora en la cárcel en concreto de Aranjuez, ¿no?, donde hay un módulo de madres con niños bebés, ¿no? Pues, Cristina, es impresionante ver a un niño o un bebé, ¿no?, entre rejas, y por eso intentan que aquello sea un espacio de libertad, ¿no? Porque
claro,
sea un niño.
En la medida de lo posible, por una cuestión de lesa humanidad. La verdad que, en este sentido, lo que se logra en las cárceles es muy impresionante, de personas efectivamente que se reinsertan y que lo hacen, sí, a través de pisos de Cáritas, por ejemplo, que se han abierto con expresidiarios, de asociaciones y de movimientos que tienen este tipo de ayuda, de voluntarios que proporcionan incluso soporte económico en los meses hasta que se puede uno enganchar laboralmente, que son difíciles.
Sí, sí, esto realmente es complicado. Y entonces cualquier compañía, cualquier ayuda en este sentido, no, sin negar, porque yo he visto a los capellanes y a los voluntarios, sin negar que usted no está aquí por casualidad, ¿no? Porque un poco casi que en muchos momentos el presidiario tiende a pensar que, bueno, qué injusticia lo que me está haciendo la sociedad.
Sí,
sin ocultar la objetividad, ¿no?, de que usted está aquí porque usted ha delinquido, pero que eso no significa el final de la vida, y esto no significa el que no pensemos en su, pues en su dignidad, en sus derechos y tal, porque aunque hoy se diga que las cárceles, al menos españolas, están bien, y no me cabe la menor duda, pero estar en una cárcel es muy duro.
Es duro,
es muy,
sí,
duro.
Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, yo me despido hasta el 31 de agosto. No sé qué piensas hacer tú, ahora me comentas.
Sí, muy bien.
Muchísimas gracias por este año tan fecundo, ¿eh?,
y
por haber acercado también la imagen de los obispos a la gente, que son seres normales, como podéis ver con Ginés García Beltrán, con los que se puede hablar y que nos explican muchas cosas de aspectos de la vida que a veces ni siquiera tenemos en cuenta. Un
es
abrazo muy fuerte.
Trabajar contigo, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Y para nosotros contigo, un abrazo fuerte.
Gracias. Salvador Dalí, que era peculiar en casi todo, tenía una forma muy particular de reposar después de comer. Se sentaba en una butaca, hasta ahí todo normal. Ahora bien, sostenía entre los dedos una llave, colocaba debajo un plato en el suelo y cuando la llave se caía, en ese momento se reavivaba. En definitiva, optaba por la microsiesta. Tan pronto entraba en un sueño profundo, se despertaba y encontraba muy vigoroso ímpetu para abordar la tarde. Ahora ha dicho la Fundación Española del Corazón que la siesta puede ser muy recomendable y asegura un ritmo de vida más sano, proporcionando beneficios físicos y mentales. Pero esto es una larga discusión. Vamos a preguntar en verano y en tiempo, por lo tanto, de siesta a Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Tú eres de siesta o no eres de siesta?
No, yo soy de siesta. Ya mi padre me lo decía y me decía que la siesta corta el día y da energía. Al final, pues mi padre pues tenía mucha razón, como todos los padres.
Efectivamente. Sí. Aquí dice la Fundación del Corazón que con ello se recupera el sueño perdido y que tiene beneficios físicos y mentales. ¿Cuáles serían?
Bueno, vamos a ver, en cuanto a los beneficios mentales, el primero está claro y está demostrado, mejora la memoria. Es decir, tu memoria después de una siesta, aunque después nos podemos meter en el tiempo de siesta, es decir, los minutos, la duración, pues la memoria mejora. Pero después hay algo clarísimo que también mejora y es la creatividad. Y fíjate tú que Dalí es el culmen de la creatividad y también mejora la imaginación y el interés. En cuanto al resto de nuestro organismo, pues la bomba, es decir, el corazón, pues también se ha comprobado como la bomba cardíaca, pues mejora también, por lo tanto mejora todo lo que es el aparato cardiocirculatorio. Y hay un tema también, y es el aparato digestivo. Se ha demostrado como la siesta produce también una relajación de esa musculatura que facilita que el aparato digestivo pueda realizar la digestión de una forma pues eficaz, es decir, que la siesta es la leche.
Efectivamente. Oye, hablando sobre siestas, he leído que el ser humano es muy raro en el mundo animal y que es raro que dormamos una sola vez al día con relación al resto de los mamíferos superiores.
Sí, bueno, la realidad es que el resto de los mamíferos pues lo que hacen es lo que hacíamos nosotros en el paleolítico y después también posteriormente en el neolítico, pero sobre todo en el paleolítico, y es que estábamos acostumbrados a dormir durante periodos más cortos y más periodos durante el día. Después, probablemente cuando ya el hombre dejó de ser nómada y empezó a ser sedentario en el neolítico, pues esto empezó a cambiar. Y entonces pues ya el hombre pues seguía lo que son los ritmos circadianos, es decir, durante la noche pues se duerme y durante el día pues el ser humano se despertaba. ¿Para qué? Pues para recolectar, para salir a cazar, para hacer las labores del día a día.
Fíjate, pero antes éramos durmientes polifásicos, alternábamos fases, sí, de sueño y vigilia durante toda la jornada.
Sí, sí, es que antes éramos muy animalicos y nos parecíamos al resto, ¿no?
Oye, se dice que en el último siglo hemos perdido 2 horas de sueño diarias. ¿Puede ser verdad?
Esto es verdad, esto es verdad. Y
esto
yo
es
creo
trágico.
Que está corto. Para mí sí, porque
para
los dos, entonces, Cris, porque no olvidemos que hay algo que es fundamental sobre nuestro organismo, sobre todo nuestro día a día, que es ese reloj circadiano al que hacía referencia. Si tú el reloj ese lo vas trastocando, al final sin darte cuenta, pues él va trastocando todo nuestro sistema endocrinológico, nuestro sistema metabólico, y esto al final degenera en enfermedades, degenera en patologías que en algunas de ellas pues son o pueden llegar a ser, son importantes o pueden llegar a ser importantes.
Fíjate, dice el jefe de la unidad de obesidad de la clínica Opción Médica, que está especializada justamente en esto, que el horario, digamos, circadiano es hacer la siesta a las 3 de la tarde.
Bueno, sí, depende del sitio en el que estés, pero sí, en España sin lugar a dudas sí, y en verano pues por supuesto muchísimo más. Y eso ayuda a que mejore nuestro metabolismo y ayuda a que tengamos un estilo de vida muchísimo más saludable. Si bien habría que decir algo, es decir, se ha demostrado que la siesta corta pues es una siesta saludable y puede ser saludable hasta más o menos los 60 minutos. Por encima de la hora, es decir, esa siesta de Camilo José Cela.
Esa es la mía. Yo solo la puedo hacer 1 o 2 veces por semana cuando libro,
pero bueno,
me meto
claro,
con camisón, con orinal y con Padre Nuestro, como hacía Cela.
Pues si lo haces una vez en semana o dos, pues qué te voy a decir, como el resto en el fin de semana.
Aunque sean 2 horas, da igual.
Bueno, te levantas con esa, es decir, todo lo que sea una siesta por encima de esos 90 minutos hace que se realice el ciclo completo del sueño, es decir, que tienes todos los movimientos oculares rápidos e incluso pues te levantas habiendo soñado, Cristina.
Absolutamente, sí. Y como por la mañana, vamos, feliz como una perdiz.
Sí, ahí está. Y después de marcha.
O sea, ¿tú recomendarías más una siesta de 20 minutos, media hora?
Bueno, sí, la siesta para mí idónea ronda la media hora, es decir, sobre los 20 minutos, 30 minutos en donde parece que te levantas con más energía, no te levantas abotargado, la creatividad, y ahí ya lo decía Dalí. Y la creatividad está a flor de piel e incluso en la NASA hicieron un estudio y llegaron a una conclusión de esas muy de la NASA, y es que el sueño idóneo de la siesta tiene que ser de 26 minutos para que así mejoremos un 34% el rendimiento. Ahí es nada lo que dice.
26 minutos. Bueno, por supuesto, con la excepción de los bebés, ¿eh? Los niños hasta los 3 años tienen que dormir más. Pero los mayores, 26 minutos, Almeida.
Ni segundo arriba ni segundo abajo, Cris, que son los de la NASA.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Doc.
Un besote gordo. Hasta
luego. Adiós.
Blue moon.
Pues vamos a hacer ya el cierre del programa del sábado, que va a toda velocidad. Es que hemos tenido todo tipo de visitas interesantes en este sábado. Pero antes de despedir a nuestros oyentes y ver cuáles son los recados que habéis dejado en los correos, vamos a saludar a un muy particular interlocutor. Porque uno de los problemas en las playas es que la gente tira las colillas. ¿Vosotros fumáis, Albel y Ignacio?
Yo no fumo.
Un poquito.
¿Y tú tiras las colillas en la playa?
Por supuesto que no. Yo me llevo un vasito de plástico. Además, es un vasito verde, como un cono de plástico, y las meto ahí.
¿Y cuando no vas, cuando no lo tienes?
Cuando no, si es que si voy a la playa llevo eso. Lo llevo en la mochila, como quien lleva la toalla o el bañador. Yo llevo también mi bote.
Indispensable.
Es que a veces lo miro y no sé si dice la verdad o miente. A ver.
No, no, te lo digo en serio. A ver,
tenía
voy
cara
dos,
de
tres
decir
veces.
La verdad en esta ocasión.
Tenía, está bien que me ayudes, sí. Vale.
Voy dos, tres veces al año a la playa, pero cuando voy, llevo el botecito.
Es una cuestión polémica el que se haya prohibido, incluso en algunas playas, fumar, pero lo cierto es que hay muchísimas colillas bajo la arena, residuos diminutos que tardan, atención, entre 5 y 10 años en descomponerse y que destruyen el ecosistema marino, por no hablar de las coquedán, porque claro, uno mueve el pie en la arena y draca, se te mete una colilla entre el dedo pulgar y el siguiente. Lo cierto es que hay comunidades autónomas que han decidido empezar a prohibir fumar en las playas y en otras, donde no se ha dado ese paso, hemos localizado una iniciativa muy especial. El caso de un chiringuito, el chiringuito La Sirena, en Los Narejos, en los Alcázares de Murcia, donde te cambian un vaso lleno de colillas por una cerveza. Don Jacinto de Narejos, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero bueno, qué buenísima idea. Mis felicitaciones.
Muchas gracias.
¿A quién se le ocurre esta idea?
No, esta idea viene de unos compañeros de Málaga, que la pusieron ellos de Mijas, del chiringuito Royal Beach Pirata.
Ajá.
Y contacté con ellos por Facebook y les pareció genial que lo trasladáramos por aquí para nuestras playas.
Bueno, me parece buenísimo. Ya escucho el viento de los Alcázares, yo he veraneado allí durante años y a veces es muy intenso.
Sí, hoy tenemos levante, hoy tenemos un día fresquito, hoy se está muy bien, muy bien.
Hoy qué bien, ya nos podía llegar un poquito para acá, ¿eh? ¿La gente está respondiendo a esta iniciativa?
Pues sí, sí, es raro el día que no viene y nos traen dos, tres o cuatro vasitos de colillas.
Bueno, mira.
Sí.
Pero bueno, eso es estupendo y además los niños se pondrán a jugar a recogerlas.
Sí, sí, son los niños los que más las traen. Son
ah,
los niños.
¿Y les da usted cerveza?
No, le damos refresco.
Ah, mira,
a los niños refresco.
Pero me parece una idea estupenda. ¿Y está limitada a un vaso de colillas por un vaso de cerveza o de un refresco? ¿O si se va con 5 vasos de colillas, dan ustedes 5 cervezas?
Si van con 5 cervezas o 5 refrescos, lo que quieran.
Fíjate. O sea que, Ignacio, puedes ahí incluso a emborracharte.
Claro. Oye, no estaría mal. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta, Jacinto. Y
dime.
Es... las colillas suelen estar mezcladas con arena. ¿Qué porcentaje de colillas y arena cabe?
¡Ah! Bueno, ¡cabe bueno, truco! Eso, y
tiene
piedras.
Tiene su truco. Algunos chiquillos te echan, pero bueno, eso son, no es la inocencia de los niños. Tampoco vamos a ponernos en eso.
Claro.
Bastante es que las recogen y nos limpian las playas.
Bueno, pues lo cierto es que hay multas en muchas playas para la gente que arroje las colillas, hay playas que impiden fumar. ¿En su caso hay algún tipo de restricción en Murcia o en el Mar Menor?
Aquí tenemos una playa sin humo, sí.
Ajá.
¿Sí? No concretamente la que estamos nosotros, pero sí al lado, a 1.5 kilómetros.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
La playa de la Concha.
Ah, amigo.
La playa de la Concha. Aquí la playa de los Narejos no.
Sí, sí. Tampoco hay multas por tirar las corrillas o lo que sea.
No, no, todavía no. Eso todavía no se ha puesto.
Fíjese que en Asturias no hay multas, pero en Canarias alcanzan los 400 euros por fumar en las playas, o por lo menos en algunas playas, y 1.800 euros si se arrojan colillas. En Andalucía solo hay una playa libre de humo, pero se lo han tomado tan en serio que arrojar una colilla puede salir hasta por 3.000 euros. Don Jacinto Narejos, enhorabuena al propietario de La Sirena de los Alcázares, del Chiringuito, por esta recogida de colillas a cambio de un premio. Me parece fabuloso.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós, feliz verano.
Gracias, buen verano.
Nos lo apuntamos para ir, ¿eh?
Sí, es una zona, bueno, que te tiene que gustar, quiero decir. Tiene ese doble ecosistema porque del Mar Menor sales al mar abierto y en cambio el Mar Menor es ideal para niños porque es muy caliente y muy calmo. A mí para adultos me resulta un poco cálido, pero es una zona muy familiar.
Suele haber muchas medusas en el Mar Menor.
Melusas, sí, sí, las melusas. Hay barcos de recogida ahora de melusas y de este tipo de problemas.
Melusas, melosas.
Melusas, melosas. Sí, sí.
De verdad.
De ahí viene el nombre.
50 años del hombre de la luna y nosotros hablando de las melusas. Que no puede ser.
Qué programón hemos hecho, ¿eh?
Bueno.
Es que han venido Javi Sierra a explicarlo de los 50 años de la luna. Santiago Segura.
Pero además vamos a hablar de la intrahistoria. Nos han confirmado la asistencia de Santiago Segura a las 9:36 bueno, y nosotros entramos en antena a las 10 y ahí hemos dicho, pues perfecto, pues, aquí,
pues que venga.
Que venga, aquí es una reunión entre amigos.
Ha venido nuestra Marian Rojas, la psiquiatra, hemos tenido súper tertulión con los hombres. Bueno, yo es que no he parado, me lo pasan grande.
Es que yo que tú me metería en la página web y me descargaría estos podcasts y pasaría una tarde divina.
Pues sí.
¿Alguna cosa que tengamos que recordar a los oyentes?
Pues es que nos han llamado muchos y nos han escrito muchos hablando precisamente del 50 aniversario de la Luna. Si os parece, vamos a oírlos.
Yo vi la llegada del hombre a la Luna con mi abuelo. Tuve la suerte de que mi abuelo vivía. Era increíble la reacción de mi abuelo, básicamente. Para todos era asombroso, ¿no? El hecho de que los hombres llegaran a la Luna hoy nos parece una tontería. Pero mi abuelo, que había visto el coche de caballos, de repente ve dos hombres que cogen, como él decía, un cohete y se van a la luna y ponen pie en la luna, decía, es que es increíble.
Yo creo firmemente que el hombre puso su huella en la luna. Eso es como si me preguntara si existe Filadelfia, Ontario, Quebec o no sé qué. Las pruebas son palpables.
Yo tenía 10 años, no tenía ni idea, ni estaba pensando en si los americanos llegaron a la luna o qué. Yo era una niña y en un pueblecito donde las noticias tampoco llegaban. Fui feliz y me dio igual, no me afectó para nada ni me interesó.
Yo me identifico mucho con esta última. A mí me da igual, o sea, que...
Ay, a mí me encanta. Me parece el espíritu que nos llevó a descubrir América, que... Sí, de verdad, o sea, de lo incógnito, del plus ultra. Por cierto, yo tampoco sé dónde está Filadelfia ni Ontario y tampoco me consta su existencia, de tal modo que ese no puede ser argumento. ¿Vosotros creéis que se llegó a la Luna?
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Yo me imagino que sí, pero tampoco me lo planteo. O sea, de verdad que yo estoy con esta señora. A mí, bueno, que lo pasen bien.
Él está ahí levantando rocas, el vasco, y hasta ahí hemos llegado. Que nos despedimos en nombre de Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, que estaban en la dirección, Sofía Gonzalo y Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro, que están los dos de vacaciones y no sabemos por qué los mencionamos, Ignacio Visier, Sabel Madrigal, toda la mañana dando la lata, y Enrique Gómez estaba en el central y Adrián Sánchez en el control técnico del programa. Hasta mañana y como siempre Cristina te dice adiós España.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola pareja, espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Actapharma de Farmacia.